Salud familia, muchas bendiciones, espero que se encuentren bien durante esta semana, que estén teniendo una muy bendecida semana junto con sus seres queridos. Para nosotros es un privilegio poder estar con cada uno de ustedes en esta entrega de nuestro podcast de tu amigo José Alicea, y estamos contentos y agradecidos de Dios por esta oportunidad, y nuestro mayor deseo en este tiempo es poder ser un recurso que les ayude durante esta jornada de vida que Dios nos ha permitido tener, esta bendición de poder vivir en este tiempo, en este lugar y en esta fecha. Así que estamos contentos y estamos alegres, y sobre todo el podernos conectar, comunicar a través de este medio. Y hoy queremos hablar sobre la importancia de pastorear nuestra alma, la importancia de poder pastorear, poder cuidar nuestra alma. Nuestra alma es un elemento esencial de nuestra vida. Así que ese es el tema que queremos tocar con ustedes en el día de hoy, pastoreando nuestra alma. Dice Tercera de Juan, capítulo 1, amado, deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así que la prosperidad del alma, el bienestar del alma, es un elemento esencial aún dentro de la propia Biblia. Vemos como aquí Juan expresa su deseo de que no solamente haya un crecimiento, haya una prosperidad en el aspecto espiritual o económico o familiar o matrimonial. También hay un deseo que el alma prospere, madure, sea saludable. También dice en Mateo capítulo 22, versículo 37, Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Así que parte de nuestro deseo por amar a Dios, ¿verdad?, involucra también el alma. Ahora bien, debemos de partir desde la verdad de que el alma debe de ser pastoreada. Eso es algo que no podemos negar, no podemos rechazar. Un alma que no es pastoreada comienza a depravarse. Una persona, ¿verdad?, que no es pastoreada, que su alma está fuera del orden divino, del orden que Dios ha establecido para con nosotros, esa persona, esa alma, entonces comienza a autodepravarse. Cuando estamos hablando de depravación, estamos hablando de algo torcido, desviado, malformado, algo que se opone a lo recto. Es por eso que nuestra lucha interior entre lo espiritual y lo almático o el alma, es esa confrontación que hay en nuestro diario vivir, es porque a veces nuestra alma, cuando no está pastoreada, cuando no está siendo cuidada, guiada por el Espíritu, se opone a los rectos, se opone entonces a la palabra de Dios que ha sido colocada en nuestro corazón. Y esa es la lucha que tenemos. También cuando estamos hablando de depravación, estamos hablando de pervertido, malvado, estamos hablando de hacer bajar la naturaleza de alguien, degenerado. Estamos hablando de un estado malvado. Cuando nuestra alma no es pastoreada por Dios, cuando no es guiada, cuando no es formada, cuidada por la vida del Espíritu de Dios en nosotros, nuestra alma se autodeprava, ella misma se opone a lo recto, se opone a Dios. Entonces, cuando estamos hablando del alma, ¿a qué nos referimos? ¿A qué estamos haciendo énfasis? Estamos hablando de que el alma es el asiento de la personalidad, del ego, de la conciencia, de las emociones, de la voluntad y de la mente. Ahí involucra, ¿verdad?, todos esos aspectos están ahí intrínsecamente conectados, ¿verdad?, dentro de lo que es el alma. Es interesante que Dallas Willard escribe sobre los 6 aspectos de la naturaleza humana. Número 1 habla del pensamiento. Pensamiento conlleva, ¿verdad?, imágenes, conceptos, juicios, conclusiones. Eso está en nuestra área cognitiva. Habla también de los sentimientos, y en los sentimientos hablamos de las emociones. Habla de la elección. La elección nos hace referencia a la voluntad, decisiones, carácter. Nos habla de nuestro cuerpo, de nuestro aspecto físico, de acciones, interacciones con el mundo físico. Y también habla del contexto social, relaciones personales y estructurales con las demás personas y también con nosotros mismos. Pero el punto número 6 es sumamente interesante. cuando él toca la parte del alma. El alma es el factor que integra todos los elementos mencionados para formar lo que conocemos como la vida natural o la vida humana. El alma es el factor que integra los pensamientos, los sentimientos, las elecciones que hacemos, el cuerpo, el contexto social. Todos esos aspectos se integran en el alma, o el alma es el factor que integra todos esos elementos para formar lo que nosotros conocemos como la vida. Así que el alma es el factor integrador y rector, el factor gobernante, el factor influyente en todas las áreas de nuestra vida. Es algo que no podemos descartar, no podemos ignorar, no podemos rechazar, no podemos obviar, no podemos dejarlo ahí en una esquina y continuar nuestra vida. Hay que prestarle atención a nuestra parte almática, especialmente cuando se opone a lo recto, cuando vemos esa lucha interior, y debemos de estar entonces pendientes qué está ocurriendo con ella. Una vez más, el alma tiene que ver con el asiento de la personalidad, con el ego, la conciencia, las emociones, la voluntad, la mente. Esos elementos hay que estar observándolos, hay que estar pendientes a cada uno de ellos. Y como bien dice Dallas Willard, dice que el alma es el factor que integra todos estos elementos, como dijimos ahorita, nuestros pensamientos, sentimientos, elecciones, nuestro cuerpo, el aspecto físico y el contexto social, entiéndase, nuestras relaciones. Ahora bien, ¿cuál es el problema que tiene el ser humano? ¿Cuál es el problema que enfrenta nuestra alma? El principal problema de nuestra alma cuando se comienza a desconectarse de la vida espiritual y comienza a ser un alma autónoma, ¿verdad? Si podemos utilizar esa frase, es que el ser humano quiere ser como Dios, quiere tomar sus propias decisiones, quiere hacer las cosas como ellos entienden que debe de hacerlas. El ego comienza a inflarse, las emociones comienzan a brotar a flor de piel. Nuestra voluntad, en vez de ser entonces dirigida hacia el espíritu, hacia la vida espiritual, hacia alimentarnos de la vida espiritual, comenzamos a alimentar de nuestro ego, de nuestras personalidades, que a veces son personalidades que hemos adquirido distorsionadas de alguna forma o de algún momento en nuestra vida. Y entonces eso se une junto con el deseo de querer ser como Dios. Ese fue el problema que tuvo allí la humanidad, representado en Adán y Eva en el huerto del Edén, Génesis capítulo 3, esa tentación que hubo allí, donde realmente lo que hacía el susurro, la serpiente, era sacar ese pensamiento que había en el ser humano de querer ser como Dios y ser una persona totalmente autónoma, independiente de la vida espiritual, y comienza a oponerse a lo que es recto, a lo que es saludable, a lo que es entonces la verdadera y la sana prosperidad que proviene de un alma conectada a una vida espiritual, un alma conectada entonces a la verdad de Dios para con cada uno de nosotros. Y comenzamos entonces a vivir en ese dualismo del bien y del mal. Ahora bien, el conocimiento del bien y del mal parte de la misma esencia natural del ser humano, del polvo de la tierra. Ahora el ser humano comenzó a vivir en esa dualidad, en ese pensamiento dualista, del bien y del mal, que lo que está haciendo es comer de él mismo. Dios quería que allí en el jardín del Edén el ser humano comiera de Cristo. Cristo era el árbol de la vida que estaba allí. Pero entonces el ser humano decidió alimentarse de su propia esencia, de él mismo. Pero cuando vemos de qué es creado, de qué es formado el ser humano es creado, es formado del polvo de la tierra. Y esa palabra polvo en hebreo significa tierra, ceniza, barro, escombro o mezcla. Entonces comenzamos a alimentar nuestra alma no de lo espiritual, no del árbol de la vida que es Cristo, sino comenzamos a alimentarnos de una mezcla, bien y mal, ese dualismo. Y nuestra alma, al desconectarse o al perder la comunión y comunicación y relación entonces con el ser divino, con Dios, comenzó a mezclar muchas cosas y se comenzó a fragmentar de acuerdo a las circunstancias, problemas y circunstancias difíciles que comienzan a ocurrir en la vida. Comenzó a fragmentarse basado en esa mezcla que comenzó a ocurrir en el ser humano, basado en un alma desconectado de la vida de Dios. El alma no quería ser pastoreada entonces por Dios. ¿Qué resultados obtenemos de esto? El ser humano se degrada, se deprava, se desconecta, se autodescualifica entonces de la vida de Dios. En otras palabras, muere para con su relación con Dios. Ya la luz de la verdad de Dios en ese momento dado, cuando ocurre en el Génesis, el ser humano pierde esa iluminación, pierde esa luz que le guía, esa luz que le alumbra su entendimiento. Y ahora, en vez de vivir una vida elevada, una vida en prosperidad, una vida en propósito, comienza a vivir una vida simplemente humana, natural, una vida que cuando se desconecta se autodescualifica ella misma. El ser humano perdió la desconexión, se fractura, fraccionó su vida, se dividió basado en esa mezcla que comenzó a surgir específicamente en el alma del ser humano. Ahora el ser humano, ¿verdad?, es producto de una falsa libertad. El ser humano, ¿verdad?, que en ese momento había fallado, había pecado, ese ser humano comienza a vivir en una falsa libertad. Eso comienza a tener un cambio cuando Cristo entonces es enviado. Y Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Así que Cristo comienza a darle al ser humano lo que es la verdadera vida, el verdadero alimento espiritual que necesita nuestra alma. Cuando todavía el ser humano rechaza esa vida de Dios, no quiere aceptarla, la rechaza, y prefiere vivir desconectado de la vida de Dios, aunque ya Dios está reconciliado con cada uno de nosotros, como quiera el ser humano continúa viviendo esa falsa libertad. Prefiere esa falsa libertad que la libertad que da el conocer a Dios, el alimentarnos de Dios. Conocerás la verdad. Y el conocimiento de esa verdad, el alimentarte de la verdad de Dios, no de la religión, no de la iglesia, no del sistema, no del pastor, no del predicador, el alimentarte de Dios es lo que produce verdadera libertad. Entonces, como en ocasiones nosotros no deseamos quizás alimentarnos de Dios, comenzamos a alimentarnos de esa falsa libertad mezclada con muchos otros elementos. Entonces, aunque el ser humano hayamos prosperado, hayamos alcanzado grandes cosas en nuestra vida, todavía operamos, ¿verdad?, dentro de esa falsa libertad cuando no nos alimentamos de Dios. Y comenzamos a operar en dos áreas, en avaricia y en temor. Comenzamos a operar en dos áreas. Eso lo enseña de manera excelente San Agustín. El ser humano que vive de acuerdo a esa falsa libertad, comienza a operar en avaricia. Queremos tener más, pero mientras más obtenemos, más insatisfechos vivimos. Porque creemos que lo que podemos comprar, lo que podemos tener, es lo que nos va a satisfacer. Y entonces hemos crecido, hay más tecnología, hay más ciencia, hay más conocimiento, hay más entretenimiento, hay muchas cosas en las cuales hemos crecido, ¿verdad?, el ser humano. Pero aunque queremos más, deseamos más, cuando obtenemos lo que nosotros queremos, todavía nos encontramos vacíos, insatisfechos. Eso por un lado, lo que es la avaricia, producto de una falsa libertad. Pero por otro lado, tenemos el temor. El temor es un miedo de perderlo todo. Esa mentalidad de temor nos lleva a vivir en escasez. Así que el ser humano, cuando vive dentro de esa falsa libertad de la autonomía del alma, vive entre esas dos áreas, entre la avaricia, querer tener más, pero siempre vivir insatisfecho, y el temor, miedo a perderlo todo, pero ese mismo miedo lo que hace es que vivamos en escasez. ¿Qué podemos entonces nosotros aprender de todo esto? Que sin Dios el ser humano va a vivir entre la insatisfacción y la escasez, sin entender que ya en Dios estamos plenos, completos y abundantes. La verdad que nos hace libre, cuando comemos esa verdad que nos hace libre, podemos entender que estamos plenos, que estamos completos y que somos abundantes, que no tenemos que vivir entre la avaricia y el temor, sino que estamos llamados a vivir dentro de la abundancia que ya Dios ha creado para con nosotros. Pero eso, ese entendimiento lo recibimos cuando nuestro entendimiento precisamente es iluminado por la verdad de Dios, por el conocimiento de Dios, que nos ayuda entonces a que nosotros venzamos, ¿verdad? Podamos vencer todas esas mezclas que hay en nuestra alma que van dividiendo, que van fracturando, que van desintegrando nuestra alma. Así que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11: amado, yo ruego como a extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra nuestra alma. Decía el apóstol Pablo que tomemos todos los pensamientos y los sometamos a los pies de Cristo. En nuestra alma van a haber diferentes batallas, diferentes luchas, diferentes tentaciones. Pero nosotros tenemos que entonces comenzar a abstenernos, comenzar a nosotros someter nuestra alma dentro de esa batalla a la vida espiritual. Dice también Primera de Pedro 2:25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto o habéis sido reconciliado al pastor y obispo de vuestras almas. Nuestra alma necesita ser pastoreada, mis amigos. Nuestra alma necesita estar conectada, sometida, gobernada, dirigida por el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Nuestra alma necesita entonces la dirección divina, conectarse al aspecto divino que Dios ha depositado en nuestras vidas. Es por eso que podemos ahora entender lo que escribía el salmista, específicamente el rey David en el Salmo 23, cuando él decía: el Señor es mi pastor y nada me faltará. En campos de verdes pastos me hace descansar. Nuestra alma necesita descansar. Nuestra alma necesita ser pastoreada. Dice que me lleva a arroyos de agua tranquila. Me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto para hacer honrar a Dios. Tres cosas importantes para nuestra alma. Número uno, entender que en Dios no nos hace falta nada. Estamos completos. Estamos plenos en Dios. Número dos, entender que en Dios podemos descansar. En Dios obtenemos descanso para no vivir en avaricia, pero tampoco para vivir en temor. Y número tres, entender que Dios nos va a confortar. Él nos va a dar fuerzas constantemente para las luchas que surgen en nuestra alma, como decía Pedro, ¿verdad? Esos deseos carnales que batallan en nuestra alma. Él nos da la fuerza para que nosotros entonces sometamos, traigamos gobierno, traigamos reino de Dios a nuestra alma. Así que recuerde que su alma necesita ser pastoreada, necesita que Dios las pastoree para que podamos vivir entonces en descanso, podamos vivir entendiendo que estamos plenos y saber que Dios nos da la fuerza para que nosotros sigamos hacia adelante. Muchas gracias, mis hermanos, muchas bendiciones, que tengas una excelente semana.